Los escándalos de grandes corporaciones del hemisferio norte están impactando en Latinoamérica. Si WorldCom de Estados Unidos golpeó a la telefonía y Royal Hall de Holanda a los supermercados, ahora es el fraude en la italiana Parmalat el que amenaza al sector lácteo de América del Sur y Centroamérica. Parmacrack, Parmacrack. Primera parte. Un programa del Departamento de Difusión y Prensa de la Secretaría Regional Latinoamericana de la UITLA. Hoy Parmalat se convirtió, como titular a un periódico italiano, en Parmacrack, por el agujero financiero fabricado por Calisto Tanzi, fundador y patrón de Parmalat, en su momento merecedor del título de Caballero del Trabajo que el presidente de Italia otorga a los empresarios destacados. Desaparecieron, según las primeras investigaciones, entre 7.000 y 10.000 millones de euros, vale decir, entre 8.500 y 12.200 millones de dólares. Desatado el escándalo, Tanzi renunció como presidente de la compañía y desapareció, rumoreándose que había abandonado el país. La policía, sin duda enterada de su aversión a los aviones, aseguraba que solamente visitaría aquellas filiales a las que pudiera trasladarse en ferrocarril. Lo buscó cerca de Parma y lo encontró en Milán. No obstante, días antes de que estallara el escándalo, Tanzi había estado en Ecuador. Si bien declaró que su intención era visitar las Islas Galápagos, las autoridades sospechaban que el tesoro de Don Calisto podría estar en ese país sudamericano. Es que el Ecuador de hoy es un país que, por carecer de moneda propia y utilizar el dólar, resulta ideal para facilitar el lavado de los 800 millones de euros desviados de las arcas de Parmalat. Tanzi fue acusado de estafa, bancarrota fraudulenta, falsificación de balances y otros delitos que le pueden acarrear 15 años de cárcel. Pérdidas socializadas. Lo que se desmoronó no es poca cosa. En 42 años, Tanzi construyó un imperio integrado por 197 fábricas en 30 países que en total ocupan 37.000 personas, 4.000 de ellas en Italia, y con ventas anuales cercanas a los 7.600 millones de euros, 9.196 millones de dólares, considerada al momento la octava empresa en importancia de Italia. El 22 de diciembre de 2003, las acciones de la sociedad se cotizaban a un precio teórico de 0,1 euros, el mínimo admitido y equivalente prácticamente a cero. El primer ministro italiano Silvio Berlusconi, que de manejos financieros turbios sabe bastante, declaró que el gobierno socorrerá a la empresa. La decisión adoptada por el Tribunal de Quiebras de la Península es que en primer lugar se le pague a los ganaderos, con lo cual se pretende garantizar la continuidad de la empresa. El gobierno también manifestó su decisión de proteger a los trabajadores. No aclaró si solamente a los italianos o a los de los 30 países. Además, claro está, de proteger a los accionistas, especialmente a los pequeños. Rige así, una vez más, la conocida receta de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, en este caso, provocadas por una autoestafa. Si bien las dos primeras medidas anunciadas son compartibles, lo de proteger a los accionistas es bastante discutible. A los inversionistas, sean estos grandes, medianos o pequeños, lo único que les interesa son los dividendos que en cada ejercicio producen sus acciones. Con dividendos altos, los accionistas estarán radiantes y jamás preguntarán por los métodos utilizados para mejorar las utilidades. Cuando Calisto Tanzi comenzaba su aventura internacional y compraba todo lo que se le ponía por delante, inició sus negocios en Brasil, adquiriendo numerosas industrias lácteas, fábricas de jugos, de derivados del tomate, de bizcochos y chocolate. Las inversiones fueron un fracaso y la empresa decidió concentrarse en aquellos segmentos que mejor maneja, lácteos y bebidas no alcohólicas. El ajuste fue impresionante. De las 30 fábricas que Parmalat llegó a poseer en Brasil, en 2001 solamente quedaban 20, en 2002 eran 8, y hoy, con la compra de Imbal, son 9. En las asambleas de accionistas que se realizaron durante todos esos años, no se alzó ninguna voz manifestando preocupación por la pérdida de centenares de puestos de trabajo producto de la política de la compañía. El accionar de Parmalat en Brasil tuvo, además, otras características y consecuencias. Su estrategia fue la de adquirir pequeñas empresas de lácteos que luego cerraba para mudarse a otra región, generando desempleo y desarticulando el proceso productivo. Antes de la entrada de la empresa al mercado, la producción se dividía en cuencas lecheras regionales, con los productores abasteciendo los centros de consumo más próximos, pero la leche larga vida introducida por Parmalat y que se traslada de un estado a otro terminó desorganizando las cuencas lecheras. Esta política comercial provocó la caída de los precios pagados a los productores y significó transferir millones de dólares del sector primario a otros eslabones de la cadena productiva. Ninguna de estas consecuencias preocupó jamás a un accionista de la compañía. Por ello, es que no hay ninguna razón para que se contemple a los jugadores de un casino especulativo donde se apuesta con el trabajo y la vida de la gente. América Latina representa la cuarta parte de las ventas globales del grupo italiano y el 40% de sus 37.000 funcionarios, pero sus gerentes admitieron ante la justicia que manipulaban la contabilidad para ocultar una década de pérdidas en este continente. ¿Qué pasará luego del Parmacrack? Dos hipótesis posibles son: o bien se trata de salvar, moratoria mediante, a toda la empresa, o esta es vendida, totalmente o en partes, a alguna transnacional. En cualesquiera de las dos hipótesis, la primera consecuencia será la pérdida de puestos de trabajo. Si Parmalat, o parte de ella, es adquirida por otra transnacional, se continuará con el proceso de concentración iniciado hace algunas décadas. Este proceso, como se observa actualmente en Chile, ya está levantando rechazos. Fedeleche, la organización que representa a los productores lecheros de ese país, ha manifestado su preocupación por la posible fusión de Nestlé con Soprole, filial chilena de la neozelandesa Fonterra, de acuerdo a lo que ya viene ocurriendo en otras partes del mundo. Juntas, ambas empresas captarían entre el 50 y el 70% de la recepción de leche fresca y entre el 58 y 90% del mercado, lo cual le otorgaría un poder al que, con razón, temen los productores. A todo esto, prácticamente pasó desapercibido un informe elaborado por el Instituto de Formación e Investigación de Naciones Unidas y el Observatorio de las Finanzas de Suiza, dado a conocer en la primera quincena de diciembre de 2003. El documento señala que las 800 empresas más grandes del mundo producen el 11% del Producto Interno Bruto Mundial, emplean a unos 30 millones de personas, 1% del total de los trabajadores, y su capital representa casi el 60% de los mercados de valores. Por su parte, 144 países producen el equivalente al 11% del Producto Interno Bruto Mundial y emplean a más de 1.000 millones de trabajadores. Un punto destacable del informe es que entre las 800 gigantescas empresas cuyas acciones estaban en los mercados de valores en 2001, solo 558 cotizaban en 1990. Las restantes son el resultado de las enormes fusiones registradas durante la pasada década. En el caso de Parmalat, si los accionistas no controlan el funcionamiento de estas grandes empresas, en realidad el poder está en manos de los gerentes que no rinden cuentas a nadie. Si el Producto Interno Bruto de 800 empresas equivale al de 144 países, se debería admitir que una buena parte del mundo no está gobernada por las personas elegidas para ello, y sí por los gerentes de las grandes corporaciones, radicados fuera de los países afectados. No es de extrañar, entonces, que la mayoría de las compañías transnacionales practiquen impunemente algunas medidas mafiosas, especialmente si por esos misterios del mercado sus acciones suben en la misma proporción en que reducen el número de sus trabajadores, mientras los gobernantes miran para otro lado, para no molestar a los cada vez más todopoderosos representantes de la libre empresa. Este fue un programa del Departamento de Difusión y Prensa de la Secretaría Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y la Agricultura, REL UITA. Por más información, visite nuestra página en internet www.rel-uita.org.